se pueda imaginar. Ese versículo está sacado de contexto y está aplicado a cosas personales que me gusta, que yo quiero o que yo espero. Entonces aquí hay algo que nosotros en esta tarde, yo pido al Señor que salgamos entendiendo lo que significa esto. Porque si entendemos esto, nuestra vida espiritual empezará a tener otro rumbo. ¿Qué significa deleite? El significado es el siguiente: encontrar un gozo profundo, satisfacción y deleite supremo en Dios, en su presencia y su voluntad. Hay otros significados seculares en el diccionario que te habla de deleite, y lo podemos entender, deleite, pero en esta fase a nosotros no nos interesa el deleite que nos habla ahí, porque nos habla de la carne, de lo que queremos, de lo que nosotros anhelamos, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Por lo tanto, deleite, este significado sí que es bíblico, y vamos a desglosar esto. Encontrar un gozo profundo, satisfacción y deleite supremo en Dios, en su presencia y su voluntad. Ese versículo, me lo ponen ahí por favor, hermanitos. El versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esas peticiones que habla aquí la bendita palabra de Dios van acorde a lo que Dios quiere para ti. Por lo tanto, aquí tiene que haber algo en un cristiano, en un creyente, para que se cumpla esto en su vida. Usted y yo tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos deleitarnos? Bueno, el capítulo 37 en general, que yo sé que lo han leído mucho, si usted lee ese capítulo y se pone a ver lo que aquí habla David, se puede dar cuenta muy fácil de que aquí hay un grupo de personas que lo que está es mirando con los ojos físicos lo que tienen los demás, las cosas que tienen, y que ellos a lo mejor no la tienen. Ellos la envidian, ellos la anhelan, ellos la desean. Por lo tanto, sus ojos están puestos en lo que el otro tiene. Por eso dice: no te impacientes a causa de los malignos y tenga envidia de los que hacen iniquidad. Ahí hay envidia. Y si lo lees total el capítulo, habla de eso. ¿Y qué dice David? Entonces ahí viene el 4. Deleítate en Jehová, deleítate en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tu corazón no va a estar lleno de avaricia si te deleitas en el Señor. Tu corazón no va a estar lleno de orgullo si te deleitas en el Señor. Tu corazón no va a querer anhelar lo que el otro tiene. Tú no lo vas a envidiar, porque si tu corazón se deleita en el Señor, es el Señor que está guiando. Él está guiando tu vida, y se supone que el timón de tu vida lo está llevando Él. Y si Él lleva el timón de tu vida se va a alinear a Él. Por lo tanto, ese versículo no es porque sí. No es que no, que yo voy a declarar que tengo esta mansión, que yo declaro al Señor, porque el Señor dice ahí que me va a conceder las peticiones de mi corazón. ¿Mi corazón de qué está lleno? ¿De orgullo, de vanidad, de egoísmo? ¿De qué? ¿De qué está lleno mi corazón? Entonces yo no puedo meter al Señor a mis deseos y a mis anhelos. No, yo tengo que aprender a vivir en la línea de Él para ver qué es lo que Él quiere para mí. Por lo tanto, mis hermanos, esto es más profundo de lo que cualquiera piensa. ¿Se están dando cuenta? Si nos metemos en el versículo, es mucho lo que hay que aprender. Por lo tanto, vamos a ver un poquito más. En lenguas originales, este concepto se expresa mediante palabras muy ricas. Y vamos a hablar ahora en el Antiguo Testamento, en hebreo. Fíjense qué palabras. Se utiliza la palabra anag, terminando en g, que significa ser suave, tierno, flexible. Eso es lo que indica el versículo 4 de Salmo. Gente sensible a la voz de Dios, gente dispuesto a escuchar la voz de Dios en su vida y gente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa persona está entendiendo lo que es deleitarse en el Señor. Y hemos cantado muchas canciones ahí, ¿eh? Ahí hemos cantado. Nosotros le creemos al Señor, reconocemos su grandeza. Y si reconocemos su grandeza, nosotros estamos intentando cada día aprender más de Él y nos vamos a ir deleitando en Él. ¿Cómo podemos deleitarnos en el Señor? ¿Cómo podemos aprender? Buscándole, adorándole, exaltándole. Y cada día ir sometiendo nuestra voluntad a la suya. Cada día, hermanos, esto no se trata de un día en particular. Cada día necesitamos llevar cautivo nuestros pensamientos al Señor. Cada día. Porque nos podemos llenar de muchas cosas, como habla aquí el Salmo 37. Podemos estar mirando lo que otros tienen, pero ¿y por qué yo? Eso a mí me gusta, yo quiero tener esto, a mí me gustaría esto, pero el Señor no me lo da, pero ¿y por qué? Cuidado, porque nos podemos desviar de lo que Dios realmente tiene para nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender esto, lo que es alinearnos a Él. El siguiente significado, que es basado en el Nuevo Testamento ahora. Nuevo Testamento, en griego, se refiere a regocijarse intensamente. Regocijarse en el Señor. Encontrar felicidad completa en el Creador y nutrir el alma con su espíritu. Escuche esto, hermano. Regocijarse intensamente en el Señor. ¿Qué significa este regocijo? Significa que todo te va a salir de maravilla en esta tierra. Tú no vas a sufrir nada. Todo es felicidad. Todo es felicidad. Regocíjate. ¿Eso es lo que te está diciendo aquí? No. Dice que tú te vas a regocijar en Él porque tú te estás deleitando en Él. Tú entiendes lo que es deleitarse. Domar tu voluntad por Él, que Él la dome, porque es Él el que lo va a hacer, tú y yo no podemos. Por lo tanto, tú te tienes que regocijar en el Señor independientemente de lo que a ti te suceda en esta tierra. Yo no estoy pasando por el mejor momento, tengo a mi madre mal, pero el Señor a mí me dice, regocíjate en mí, porque tú me tienes a mí. Por lo tanto, mis hermanos, es las cosas que nos van a acontecer. Nos van a pasar, mi hermano. Nos van a pasar, porque aquí vamos a tener aflicción. Pero dice el Señor, confía que yo he vencido al mundo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, tú sabes que tu Redentor vive, como dijo Job. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy. La iglesia cristiana de hoy tiene que ser sacudida, hermano. Y sacudida bien. Porque hay unos excesos brutales por ahí. Esto es una pena escuchar. A mí me duele el alma cuando yo escucho esas cosas. Unas cosas sacadas de contexto que llaman evangelio. Hermano, es un evangelio. Eso es un mal llamado evangelio. El evangelio es este. Palabra pura, igual desde el minuto uno que el Señor inspiró a los profetas y las personas que escribieron esta palabra. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto no se cambia por cultura, esto no se cambia por país, esto no se cambia en nada, mis hermanos. Todo lo que se cambia de ahí ya no es evangelio, ya no es evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, el que transforma la vida. No hay nada que lo pueda transformar, solo la bendita palabra de Dios, tal cual el Señor la dejó. Es el poder del evangelio, todo lo que se sale de ahí ya no lo es. Pero nosotros tenemos que aprender esto. Y no coma cuento, como se lo he dicho otras veces, coma Biblia, hermano. No se lleve de cantos de sirena, de gente que está hablando tontería. Váyese a la palabra y vaya aquí para ver qué es lo que el Señor realmente quiere para nuestra vida. Hermanos, no estamos en tiempo de perder el tiempo. Cada día lo estamos viendo. Cada día estamos viendo. No podemos permitirnos perder el tiempo ni desviar nuestra atención en cosas que no te van a enriquecer espiritualmente. tanto, mucho cuidado, hermanos, con todo el amor que le tengo en el Señor, y me lo aplico yo primero, porque me lo tomé muy en serio. Esto, mis hermanos, me lo tomé muy en serio, porque el Señor me lo, así me lo aclaró. Tómate esto muy en serio. La palabra de Dios hay que predicarla tal cual está establecida, le guste o no le guste al que lo quiere escuchar. Es tal cual está establecida. Nosotros estamos para ello y somos los enviados de Dios para hacerlo, porque nosotros tenemos un llamado y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cumplir el llamado que tenemos por delante. Así que, mis hermanos, vimos ahí el Salmo 37, ese versículo 4, que nosotros tenemos que encontrar mayor satisfacción en Dios, no en nuestros deseos, purificando y alineando nuestros anhelos y nuestros deseos a lo que Dios tiene establecido para nosotros. No es que nosotros vamos a llevar a Dios a nuestro terreno. Cuidado. Está muy bien que nosotros hablemos al Señor, oremos y le expongamos nuestros anhelos, nuestros deseos. Pero tenemos que tener claro que debemos, como hijos e hijas de Dios, pedirle al Señor que esos anhelos, que esos deseos se alineen a lo suyo. ¿Estamos entendiendo lo que significa esto? Alineación total con lo que Dios quiere para ti. Porque Dios te va a dar lo que Él tiene establecido para ti. Es que te lo va a dar. Lo que Él tiene establecido para ti, ten por seguro que lo tendrás. Es igual que realmente cuando estamos aquí en esta tierra, nos vamos de aquí cuando Dios dice que ya nos vamos. O sea que nosotros lo que nos conviene es alinear nuestra vida con el Señor. Eso es lo que a nosotros nos conviene, alinear nuestra vida con el Señor. Y ahora vamos a mostrar aquí diferentes tipos de deleite. Aquí vamos a ver lo que se usa mucho. Tres tipos hay aquí de deleite. El primero, deleite intelectual. Estamos muy conscientes de él. Ese surge del entendimiento humano. Entendimiento humano, yo entiendo que yo debo hacer una carrera, que yo debo, por ejemplo, estudiar medicina. Yo entiendo que eso es por donde yo debo ir. Yo tengo esa facultad para hacerlo, tengo las notas que me dan para hacerlo, pues yo puedo lanzarme por ahí. ¿Por qué? Porque intelectualmente puedo lograrlo. No está mal que usted y yo podamos anhelar hacer cosas productivas ante Dios. Pero nosotros tenemos que saber que si somos hijos de Dios, lo primero que debemos hacer es ir delante de Él para ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Póngalo en las manos de Dios, lo que están estudiando. Póngalo en las manos del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú estudies? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pero a ver si el Señor está de acuerdo con eso que tú quieres hacer. Y verás que te va a ir mucho mejor que tú haciéndolo por tu propia cuenta. Eso está en el deleite intelectual. Está, por otro lado, deleite emocional. Deleite emocional se refiere a los afectos y a los sentimientos. ¿Qué nos da placer? ¿En qué nos deleitamos? En el mundo hay muchísimas cosas que nos podemos deleitar, que nos pueden dar placer, que nos podemos sentir de maravilla y nos deleitamos en eso. Por ejemplo, en el amor, en las amistades, en la gratitud, etcétera, etcétera. Esas son cosas que también son lícitas, pero vuelvo y repito, el cristiano debe alinear su deleite al que Dios tiene estipulado para nosotros. Ahí está el segundo. El tercero, deleite sensorial. Este proviene de la estimulación de los estímulos. Por ejemplo, cuando vamos a comer, nos juntamos aquí. El primer domingo del mes comemos. Uy, qué bueno está esto. Y voy por allí y me encanta. Tú estás saboreando, estás deleitándote en eso que los hermanos hemos hecho, que han hecho. A mí me gusta la tortilla por allí, que me gusta esta ensalada por allí. Yo estoy deleitando y son los sentidos sensoriales. Estoy un aroma, un buen perfume. Ay, qué bien huele. Uy, me encanta. Eso es sensorial. ¿Ves? Esos son deleites. Y son deleites mundanos, son deleites que son lícitos, pero tengamos cuidado con en que las cosas que nos deleitamos nos saquemos al Señor, cuidado, porque realmente lo que el Señor busca en el Salmo 37:4 es que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él. ¿Por qué? Porque esas peticiones que dice ahí que van a ser concedidas son peticiones, mis hermanos, si tú y yo nos deleitamos en el Señor, que van a ser acorde con lo que Dios quiere para nosotros. No vamos a pedir egoístamente, no vamos a anhelar orgullosamente, no vamos a anhelar envidiosamente y así por el estilo. Así que cuidado. Y hermanos míos, también quería decirle lo siguiente. Aplicaciones principales que nosotros debemos llevarnos en esta tarde son dos para nosotros: alineación de nuestros deseos, alineación de nuestros deseos, lo que queremos, lo que anhelamos, alíñalo con el Maestro. Y luego el Señor te dará lo que Él sabe que te conviene. Está clarísimo. Alíñalo, mi hermano. Y número dos, en las aplicaciones principales para nosotros, confianza absoluta. Cantamos, confío en Dios, mi Salvador, Él no fallará. Si tú y yo decimos esto, estamos alineándonos con el Señor. Confiamos en su soberanía, en su autoridad, en su voluntad, que es la buena, la agradable. Entonces, esos dos tenemos que llevarnos en esta tarde. Alineación de deseos con los deseos que Dios tiene para nosotros. Alinearse con Él. Y la confianza absoluta. Lo hemos cantado. Quiere decir que nosotros lo tenemos que creer. Porque no estamos cantando porque sí. Vamos a cantarlo con el corazón, convencido de que realmente es así. Así que hay otro versículo, mis hermanitos, que me lo pone por ahí. Salmo 48. Precioso versículo. Fíjense que dice este. 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad. Deleite. El hacer tu voluntad. Me estoy deleitando en ti, Señor. Y me agrada deleitarme en ti, porque sí, yo sé que tú tienes palabras de bien para mí y no de mal. Lo que tú tienes, los pensamientos tuyos son de bien para mí y no de mal. Independientemente de que yo crea que las cosas no me están saliendo como yo quiero. Los pensamientos de Dios son de bien para sus hijos, no de mal. Así que entendamos esto. Independientemente de la situación y la circunstancia, son de bien y no de mal. Pablo exaltaba al Señor estando preso. Sabía que los pensamientos de Dios eran los que a él le convenía, aunque estuviera sufriendo físicamente. Eso es entender lo que significa deleitarse en el Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios, esa es la que nos conviene. La ley perfecta, mi hermano. Alineamos nuestra vida con el Señor. Alineemos nuestra vida cada día con el Señor, mis amados hermanos. Y hay otros versículos que lo vamos a leer, que es Mateo 6:33, muy conocido. Cuando tú alineas tu voluntad a la voluntad de Dios, mira lo que dice aquí: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué es lo demás? Lo que Él sabe. ¿Qué es lo demás? Yo no lo sé. Dios sabe lo que te va a dar a ti. Si a ti te va a dar un Ferrari, gloria a Dios te lo dio. Si te va a dar un chalet, gloria a Dios te lo dio. Pero alíñate con Él, alíñate. No estamos en contra de las cosas que Dios te permite que tú puedas disfrutar. No estamos en contra de ello. Lo que sí estamos en contra es de nosotros creer que Dios es un cajero automático y que yo lo voy a manipular y llevarlo a mi terreno. Ahí sí que estamos en contra. Y los cristianos verdaderos tenemos que estar ahí en la brecha y decir, no, eso no es así. Así que eso, mucho cuidado. El que le venga a usted con esas historias, eso no es así. Nuestro Dios es bueno, sí. Lo mejor que te puede pasar en la vida es tú haber conocido al Señor, sí. Pero no significa que todo te va a salir viento en popa y a toda vela. Mucho cuidado, mis hermanos. Eche eso fuera, lo que usted escuche por ahí. Láncelo y bien lejos, que no llegue más a su camino. Así que el siguiente, Eclesiastés 1:2, ¿qué dice? ¿Qué dijo Salomón, el que tuvo en esta tierra buenos placeres de todo tipo, dinero? ¿Y qué dijo? En el 1:2. Ese también lo sabemos, jóvenes, de seguro también. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo lo que nosotros podemos ver en esta tierra perecerá. Mi hermano, perecerá. Tarde o temprano se va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Así que todo es vanidad. Y lo dijo el que lo tuvo aquí todo en esta tierra. Cuidado, lo tuvo, vamos, terrible. Así que, amados hermanos, continuamos. Seguimos. Primera de Timoteo 6:6. Otro versículo y ya estamos terminando. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Está conforme con lo que usted y yo tengamos ahora. Está contento con lo que tengamos ahora, no con lo que yo tenga mañana o lo que el Señor me dé mañana, porque yo anhelo aquello. Y si el Señor me lo da, yo voy a estar contento mañana. Voy a estar contenta mañana. Hoy yo no voy a estar contenta porque yo no tengo eso. Dice el Señor, esté contento con lo que usted tiene ahora. Si tiene un pan cómalo. Eso es lo que el Señor le ha permitido. Y esté contento y dé gracias por ello. Ese es el contentamiento. El cristiano tiene que vivir en contentamiento. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestro sostén. Es el gozo del Señor, independientemente de lo que tengamos o no tengamos. Y el último que vamos a leer es Primera de Juan 2, 15 al 17. Del 15 al 17 dice así, Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor no te está diciendo, no nos está diciendo que no amemos a las personas del mundo. Tenemos que amarlo. Tenemos que amar a todos. Sí, tenemos que amarlo. Pero el Señor se está refiriendo a las cosas que provienen del mundo, que son carnales, que son cosas que no provienen de Dios y que no te van a llevar a buen puerto. El que tiene los ojos puestos en las cosas del mundo va directamente a la condenación, porque está separado de Dios. Quiere decir el Señor que nosotros tenemos que estar los pies en la tierra. Lo puse el otro día en un estado mío, con los pies en la tierra y siempre mirando al cielo. Allá, esa es la vista que tú y yo tenemos que tener. Estamos aquí, disfrutemos aquí lo que Dios permite que disfrute. Disfrútalo, porque el Señor es bueno. Y si te da forma de disfrutar algo, disfrútalo. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios. Pero recuerda, los pies en la tierra, mirando al cielo. Y el último, y ya terminamos, Juan 4:14. ¿Qué dice así? Vamos allá. Más, ahí terminamos, y qué profundo con lo que terminamos. Más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Has bebido tú de esa fuente? ¿Estás tú en esa fuente? ¿Te estás deleitando en el Señor? ¿Has entendido lo que es deleitarte en el Señor? ¿Has entendido que el deleite nuestro en el Señor es el que Dios quiere? ¿Has entendido esto? Pues si hemos entendido esto, vamos por buen puerto. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, mis hermanos, a nosotros vivir deleitándonos en Él, porque es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a terminar orando, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día a través de ella. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene. Gracias, Señor, porque en ti no hay casualidades. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Esas misericordias se renuevan cada día a favor nuestro, Señor. Y tú pones en nuestra vida, Dios mío, la palabra que tú quieres que nosotros vayamos a ella para que la atesoremos, la aprendamos, la vivamos y la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día a ser hombres y mujeres que se deleiten en ti, Señor. Vivir para ti, confiar en ti, depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Reconocerte a ti en todos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, a cada vida, cada uno, Señor, aquí presentes, algunos de los que están también escuchando, Señor. Siembra en sus corazones, Señor, tu bendita palabra. Y ayuda, Señor, a que podamos ponerla por obra. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te reconocemos como Rey, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.